¿Cómo estás, Ariel? Buen día, Claudio Bravo te habla aquí de Marcha Sin Querellas.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, y gracias por atendernos. Y sobre todo vamos a intentar que nos saques algunos miedos y temores y que quizás también nos puedas proponer cómo después, ¿no?, el ciudadano común puede, si puede, hacer algo con respecto o para tratar de defendernos del fraude. ¿Para vos puede haber fraude en estas elecciones?
Sí, no es que para mí puede, sino que ya hay suficiente prueba producida a través de la documentación técnica del software, que dice claramente que tiene la capacidad este programa de computación de Smartmatic de transformar y manejar la información que escanea, digitaliza y transmite desde todas las escuelas. Esto ya data de hace 6 meses. La Fiscalía Federal número 1 con competencia electoral en Comodoro Py inició una investigación justamente por posible fraude a partir de la propia documentación técnica de este software. Y después, a través del último simulacro, los fiscales informáticos y el periodismo pudieron comprobar que este software transforma los archivos, es decir, no los transmite en el mismo formato, y eso implica que puede, así como puede cambiar el formato del archivo, puede cambiar los contenidos del mismo. Con lo cual, son todos datos duros que muestran una herramienta diseñada justamente para manipular los votos.
A ver, Ariel, para todos los que nos están escuchando, incluso nos incluimos varios de los que estamos aquí en la mesa, explícanos un poquito cómo era antes de usar este programa el conteo de votos. O sea, porque en realidad el programa lo que hace es transmitir resultados, ¿es así?
Bueno, antes lo que se hizo siempre en todas las elecciones anteriores, desde 1983, que volvió la democracia, es que los telegramas, desde las 90.000 aproximadamente mesas de todo el país, distribuidas en unas 15.000 escuelas, se mandaban por el correo argentino, por el sistema común de telegrama o de fax, donde no intervenía ninguna empresa privada con ningún software secreto como este. Y bueno, llegaban tal cual salían de las 400 oficinas del correo distribuidas en todo el país, así llegaban al centro de cómputos de Barracas. A partir de esta elección se hace la inauguración de un sistema, que es un sistema de voto electrónico, que pone entre las escuelas y el centro de cómputos una intermediación informática a través de este software. Y bueno, y esto es lo que provoca estas denuncias que presentaron los apoderados de los principales partidos políticos de la oposición ante la justicia, solicitando que se aparte a esta empresa y que se vuelva al sistema que utilizamos siempre, que siempre funcionó, más allá de casos aislados de algún tipo de fraude denunciado o comprobado, nunca se adulteró a través del sistema que usamos siempre la voluntad popular en la elección de presidente y vicepresidente de la nación. Esta es la primera vez que estamos corriendo un serio riesgo de que eso ocurra.
Ingeniero, un colega suyo, Manuel Vila, le quería consultar, porque el sistema anterior, el telegrama, era remitido desde el propio lugar de votación por la gente del correo que garantizaba su transporte. ¿Quién hace la carga de datos en este momento de este programa? Que, bueno, sabemos que ha sido cuestionado, que la empresa también hasta de su lugar de origen fue expulsada, ahora responde a capitales ingleses. Pero, ¿quién hace la carga? Que en definitiva, y si esa carga está de alguna manera chequeada por los que son fiscales de los distintos partidos.
Bueno, vos estás dando en una de las teclas de la posible fiscalización, que es la carga de datos, donde justamente, como nosotros tenemos un software que su código fuente es propietario, y eso para que los oyentes lo entiendan, significa que no son legibles ni accesibles las instrucciones que componen los programas de computación que integran este software, entonces no se puede ni verificar si hay direcciones IP intermedias secretas antes de llegar al centro de cómputos, no se puede verificar cuáles son los módulos que realizan la carga en forma transparente para ver que antes de la carga, inmediatamente antes de la carga en los dos centros de cómputo que se van a utilizar, los archivos no sean adulterados, y tampoco podemos verificar en el módulo administrador del sistema, en los centros de cómputos, que ese mismo módulo no sea el que a posteriori realice la manipulación de los datos. Es decir, en resumen, no, este sistema no cumple con el artículo 108 de la Ley Nacional Electoral, que dice claramente que todos los partidos políticos tienen que poder verificar íntegramente cualquier software que se utilice en elecciones nacionales con la debida antelación. Y por lo tanto, estamos hablando de un software que además de ser secreto, es ilegal.
Ahora, Ariel, ante esto, ¿podemos hacer algo los ciudadanos comunes? No sé, de alguna forma.
Claro. Sí, por supuesto que podemos. En primer lugar, hay que ir a votar y sobre todo, más que nunca en otras elecciones, ir a fiscalizar. Porque hay que recordar que el escrutinio legal para elegir a nuestros gobernantes no es el provisorio, es el definitivo, es el que empieza 48 horas después del día que vamos a votar y que debería durar 2 semanas. Como estamos acostumbrados a que los resultados los instalen los medios de comunicación la noche que vamos a votar o a la mañana siguiente, en esta ocasión hay que tomar conciencia de que el único escrutinio en el que podemos confiar es en el definitivo, porque se hace con las actas de papel originales firmadas por presidentes y fiscales. No interviene ningún software que haga gestión intermedia, no hay ninguna transmisión electrónica, no hay imágenes ni patrones digitales, hay papeles firmados, y esos papeles se llaman actas de escrutinio, y con eso se hace la contabilización de los votos, y es lento, dura por lo menos 2 semanas, entonces tenemos que tener paciencia y confiar en ese no fue adulterado, ese sigue siendo el mismo de siempre.
Ese es como un contralor, digamos, del resultado.
Por supuesto, es el sí, con ahí vamos a saber la verdad, es decir, ni la noche en que votemos, ni al día siguiente vamos a saber los resultados verdaderos. Los verdaderos están en las urnas y en esas actas que en cada una de las 90.000 mesas del país firman los presidentes y los fiscales.
Bien, creo que los apoderados de los partidos, por lo menos es la información que tengo, van a tener también centros de cómputos propios, por lo menos algunos de ellos.
Así es.
Eso es bueno.
Eso es otro buen dato, en el sentido de que de esa manera podemos ir comparando el proceso oficial con el proceso que se hará en cada uno de los partidos políticos, que además se harán en distintas provincias también, que de todas maneras tiene un valor referencial.
Claro. ¿No? ¿Estos centros de cómputo se abastecen de las mesas testigos?
Sí, con la justicia no puede intervenir a partir de un proceso que se haga en forma privada, en un partido político en paralelo. Pero ahí justamente lo que hay que recordar a todos los fiscales que se anoten es que tienen que exigirle al presidente de mesa el certificado fiscal. El certificado fiscal es una copia fiel del acta de escrutinio que la firma solamente el presidente de mesa, que el fiscal se la lleva a su casa y que es el único documento que la justicia electoral va a tener en cuenta si después se hace una denuncia, porque no coinciden esos resultados de la mesa en el que trabajó y que están volcadas en el certificado fiscal con los resultados publicados en la página web oficial.
Bien, yo anoto, porque es una buena data y quizás para todos aquellos que seamos fiscales, sobre todo en esto, en una actitud muy muy ciudadana, cívica también, ¿no? He hablado con varios amigos y creo que es muy necesario ser fiscal en esta elección, ¿no?
Es imprescindible. En esta elección es más necesario que nunca. Yo estoy recorriendo varias provincias, ahora estoy en Río Cuarto, después a la tarde me voy a Córdoba Capital, ya estuve en 6 provincias argentinas y en todas insisto en la capacitación de los fiscales que estamos dando en este tema de reclamar ese certificado fiscal, además de sacar la foto con su celular del acta de escrutinio. Eso es lo que después se transmite por WhatsApp al centro de cómputos que tenemos en cada uno de los partidos políticos para hacer la comparación del proceso.
Ingeniero, una consulta. Visto este espacio, digamos, de ilegalidad en la imposibilidad de acceder a un sector del traspaso, ¿no existió, incluso no conozco si a lo mejor ya se presentó, algún planteo justamente de ilegalidad del sistema? Yo sé que la competencia electoral la decide la jueza Servini de Cubría en general, y seguramente si convalidó el proceso es muy difícil que le dé curso, pero sí. Supongo que había otras instancias para poder reclamar legalmente al no cumplir los conceptos de legalidad que tendría que tener. ¿Hubo algo de eso?
Para hacer honor a la verdad, tengo que decir que lamentablemente los apoderados de los partidos políticos de la oposición no han hecho ese planteo de ilegalidad, de violación del artículo 108, y que por más que la jueza María Romilda Servini tenga buena voluntad, por encima de ella está la acordada de la Cámara Nacional Electoral, su superior, del 28 de marzo, donde dice claramente que el escrutinio provisorio no es de competencia de la justicia electoral, sino exclusivamente del Ministerio del Interior. Hace 48 horas atrás, los apoderados del Partido Justicialista han logrado un pequeño avance, que es que la Cámara expresamente autorice a que todos los fiscales de mesa puedan sacar fotos con sus celulares. Pero, sin embargo, la Cámara lo que proveyó es la autorización de presencia de fiscales informáticos en las escuelas para sacar fotos o copias de las pantallas de las computadoras, como si esto fuese una forma de fiscalizar que lo que se digitaliza es igual a lo que está en el papel, o sea, en el acta de escrutinio o en el telegrama. Y esto lo único que hace es encubrir la posible maniobra de manipulación. ¿Por qué? Porque en todas las escuelas las pantallas de las computadoras no van a mostrar ninguna adulteración, van a mostrar simplemente la digitalización de las imágenes que se escanearon de estas actas. La manipulación se produce después de que se transmite electrónicamente, es decir, fuera de las escuelas. En las escuelas no se va a poder comprobar absolutamente nada porque no va a haber ninguna manipulación en las escuelas. Y esto lamentablemente los apoderados del Partido Justicialista Nacional lo aceptaron y es una forma de distraer la atención sobre el árbol cuando el problema lo tenemos en el bosque, en todo caso lo tenemos en otro lado o en otro bosque. No es en las escuelas donde se puede hacer fiscalización informática.
Bueno, la verdad que sí, es el dato y la noticia es muy cruda, ¿no? Porque me parece que, bueno, ahí habría que haber hecho más fuerza, ¿no? Si bien, bueno, ya no se hizo y ahora vamos a ir al acto electoral, nos queda también, ¿no? Con cada uno poder cuidar el voto, fiscalizar y a la vez también sacar esas fotos que de una u otra forma son la prueba, ¿no? Ante un eventual reconteo o el proceso final.
Poner toda nuestra atención en el escrutinio definitivo al cual no estamos acostumbrados. Los argentinos no le damos bolilla a ese escrutinio, salvo cuando hay algún caso puntual de de diferencia notable con el escrutinio provisorio.
Así es. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Es muy claro todo y la verdad que te has transformado en un militante contra estos sistemas que ya han probado en otros lugares del mundo, ¿no? La volatilidad, y no solo eso, sino el uso que se le da de acuerdo a la conveniencia de quien lo compra y quien lo usa y quien lo paga.
Así que
sos incluso uno de los responsables, por lo menos, de no tener el voto total electrónico, y eso ya es muy bueno.
Sí, en el mundo existen 295 democracias que eligen a sus gobernantes con el voto popular, y solo de esas 295 quedan 7 que utilizan voto electrónico. Nosotros vamos a ser el octavo país, lamentablemente, que lo utiliza. Todas las que lo usaron en su momento volvieron para atrás, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Alemania, el país incluso más avanzado tecnológicamente de Europa, que dijo que ningún voto electrónico es aceptable, son todos inconstitucionales, porque el último fiscal tiene que ser el ciudadano que solamente sabe leer y escribir. Y si no puede controlar lo que pasa con su voto a través de un jargón en software, entonces el voto es inconstitucional. Y así lo siguieron el resto de los países de Europa. Lamentablemente nosotros en estas elecciones vamos a volver otra vez a usar un sistema que, a pesar de que es mi especialidad defender la seguridad electrónica, en el caso de elección popular, pienso exactamente lo contrario. Hay que seguir con los papeles como se hace en la inmensa mayoría de las democracias del mundo.